Nos vamos a Barcelona, Cataluña. Allí está el profesor Xavier Torrens, profesor de la Universidad de Barcelona, que como cada semana nos ayuda a pensar, a reflexionar. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, buenos días, Carlos Argentina. Bueno, pues hoy vamos a reflexionar a partir de diferentes informaciones que hemos tenido estas semanas, pero probablemente ya lo han abordado en Radio High individualmente. Yo lo que voy a hacer es juntarlo y vincularlo. Hablaremos de un nazi, y digo nazi, no digo neonazi. Era nazi cuando tenía 17 años, aunque ahora es un nazi de 93 años. Hablaremos también, en este caso, de un judío checo de 20 años. Y hablaremos de un neonazi, en este caso sí que es neonazi, de 28 años. De todos ellos hablaremos y vamos a ver cuáles son sus conexiones. No en la vida real, pero sí para el análisis del antisemitismo. Empecemos por este nazi de 93 años, pero que cuando cometió su colaboración, por la cual ha sido condenado, colaboración con el asesinato de más de 5.000 judíos, pues tenía 17 años. Le ha salvado en parte, pues eso, la ley del menor, porque tenía 17 años en aquel entonces, pero no se ha salvado a pesar ya de su prolongada edad y haber podido vivir con completa normalidad durante muchas décadas. No le ha salvado que al final, pues el sistema judicial alemán en los últimos años está adoptando una posición diferente, y en esa posición diferente y más adecuada a los gravísimos crímenes contra la humanidad que sucedieron en Auschwitz, en Treblinka, en Majdanek y en muchos otros campos de exterminio y también otros campos de concentración, esa actitud pues de los tribunales, ahora concretamente el Tribunal de Hamburgo, que ha dictado 2 años de prisión para Bruno Dey, que es como se llama este nazi de 93 años que cometió su colaboración y atrocidades cuando tenía 17 años. Se le acusó y se le ha, digamos, condenado de ser cómplice de 5.232 asesinatos de personas judías en agosto de 1944 y abril de 1945. Por lo tanto, estamos hablando que tras más o casi 75 años después de la caída del Tercer Reich, 75 años después de la Shoah, ha podido ser juzgado y condenado. Vayamos ahora a un caso curioso, incluso anecdótico, de, en este caso, de un joven judío de 20 años que fue precisamente asesinado por los nazis en Auschwitz en 1943, y que algunos seguidores de fútbol, como ya sabes, Dani, y los oyentes de Radio High, a mí no me gustan los espectáculos, digamos, deportivos así en la televisión, no me gusta en este caso el fútbol, pero voy a poner este ejemplo porque diferentes seguidores del club La Real Sociedad en Euskadi, de este club Donostiarra, se dieron cuenta de una fotografía publicada en la cual esa fotografía, que correspondía a la foto del pasaporte de Jiří Popper, este joven judío de 20 años asesinado a esa temprana edad por los nazis en Auschwitz, lucía en un emblema, en este caso, del club de la Real Sociedad. Y se dieron cuenta de eso, que llevaba esa insignia, eso llevó a la curiosidad de cómo podía haber sido, y bueno, se ha indagado acerca de eso. Parece ser que la Real Sociedad, digamos, jugó en su momento algún partido de fútbol en Terenciensdad, que recordemos es aquel campo que los nazis utilizaron como arma propagandística para intentar demostrar que ellos no cometían ninguna atrocidad contra la comunidad judía, contra el pueblo judío. Y luego también jugaron algunos otros partidos de fútbol en Praga. Y podría ser que a partir de ahí, en un intercambio amistoso pues de algún emblema, pues en este caso, este joven judío justamente recibiera esta insignia de la Real Sociedad, de este club de fútbol donostiarra, en este caso en el territorio histórico de San Sebastián. Y ahí veríamos, en este caso, en esta noticia de las que ha salido esta semana, la otra cara de la moneda. De hecho, la más importante, que es la de las víctimas del genocidio nazi. Y vayamos ahora, una vez hemos hablado de ese nazi de 17 años, pero que hoy en día pues tiene sus 93 años, luego de este joven judío que se le perdió su historia pues durante largas décadas y ahora ha sido recuperada por una cuestión anecdótica, por una insignia futbolística que llevaba. Vayamos ahora a Stephen Ballett, en este caso un neonazi, porque una de las cosas que tenemos que hacer pedagogía es que a las personas que actualmente profesan la ideología inspirada en el nazismo alemán o en el fascismo italiano o en cualquier otra ideología de extrema derecha parecida, es conveniente llamarlos neonazis porque, en cierta manera, hay una devaluación de lo que sucedió en la época nazi si lo comparamos como si fuera idéntico. Es simplemente algo que quizás para el ciudadano de a pie no ve diferencia entre un nazi y un neonazi, pero desde el punto de vista histórico fue tal la atrocidad cometida en la época del nazismo alemán que tales crímenes contra la humanidad y concretamente como principales víctimas del pueblo judío fue tal la magnitud que es preferible llamar neonazis a las personas que actualmente profesan esta ideología. Y en este caso nos encontramos con, recordemos, el atentado de Stephen Ballett, que es, de hecho, un militante de la ultraderecha alemana, en este caso con 28 años, y que él mismo confesó que el día de Yom Kippur del año 2019, el 9 de octubre de 2019, intentó cometer una masacre en el interior de una sinagoga en la ciudad de Halle, en el estado de Sajonia, pero que no pudo, por el tema de la seguridad, justamente de Bitajón de las sinagogas, y acabó asesinando ante la frustración de no poder matar a ninguna persona judía, acabó asesinando a una mujer que estaba en la calle en ese momento y a un hombre que comía en un local de comida turca que creyó que era o turco o árabe, en definitiva musulmán, y recordemos que la ultraderecha es tan antisemita, judeófoba, como también lo es islamófoba. Pues bien, fijémonos en estos tres casos sucedidos o conocidos en tan solo una semana, o han sido noticia en una semana, para ver que el antisemitismo continúa, desgraciadamente, 75 años después del Holocausto, siendo noticia en Europa. Y ya que estamos en ello, acabo, y de forma muy breve, con la polémica que ha habido en el Reino Unido por las declaraciones antisemitas en las redes sociales. En este caso por un músico, Willey, el cual apelaba a matar a los judíos y cuyos tweets fueron visibles durante al menos 12 horas, y eso ha llevado a buena parte de la comunidad judía a protestar en contra de Facebook y Twitter, porque no puede ser que estas dos redes sociales, Facebook y Twitter, mantengan tweets o, digamos, notas en Facebook durante casi medio día, 12 horas, y deberían eliminarlas porque en este caso era no un atentado a la libertad de expresión eliminarlas, sino en este caso era claramente un delito de odio. Y en este caso, hasta el gran rabino del Reino Unido, Efraim Mirvis, ayer mismo se sumó a esta campaña de boicot que ha durado o que duraba 48 horas en Facebook y en Twitter. Pronto vemos casos, digamos, diferentes, en una sola semana hasta cuatro casos distintos. Tristemente, trágicamente, el antisemitismo sigue vigente en Europa tras 75 años después del Holocausto. Y la pregunta para la reflexión a los oyentes de Radio High: ¿qué más? ¿Pero qué más tenía que haber sucedido en Europa después del Holocausto para que se eliminara ya de una vez y acabara con el antisemitismo? Que 75 años más tarde, en solo una semana, podemos encontrar y analizar cuatro noticias distintas de antisemitismo en Europa.
y la seguiremos lamentablemente encontrando y analizando. Javier, te agradecemos mucho, como siempre. Te mandamos un abrazo desde aquí y por supuesto seguiremos en contacto. Un abrazo grande.
Un abrazo grande, Dani.
Allí estaba el profesor de la Universidad de Barcelona, Javier Torrens.